Amelia Muñoz García, bienvenida a Radio Sefarad.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Amelia, ya saben que es la voz que nos habla de matemáticas y judaísmo en este programa de Cero a Aleph. En este caso nos vas a descubrir a un matemático húngaro, ¿verdad, Amelia?
Sí, en efecto. Se llamaba Paul Turán y vivió durante el siglo XX prácticamente todo el tiempo en Budapest, en Hungría.
¿Te parece que vayamos enlazando su actividad matemática con su vida, una vida marcada por la Shoah, por el Holocausto también?
Pues sí. Él nació en 1910 y en el seno de una familia judía y sufrió las repercusiones de la Primera Guerra Mundial en primera fila, ¿no? Porque cuando Hungría empezaron a quitarle territorio, hubo carestía. Y por ser judío sufrió el antisemitismo que estaba en aquel momento vigente en Hungría. Consiguió entrar al instituto, sacó buenas notas, empezó a destacar en matemáticas y entró en la Universidad de Budapest. Y en 1930 hizo probablemente la amistad más importante de su vida. Conoció a Paul Erdős, que fue también un matemático judío húngaro, y mantendría su amistad con Paul Erdős hasta el final de sus días. De hecho, Paul Turán tenía prácticamente una habitación en su casa para cuando Erdős quería pasarse. Colaboraron en aproximadamente 28 artículos, se consultaban el uno al otro, en fin, que aquello fue muy fructífero.
Amelia, ¿es habitual que dos investigadores, que dos matemáticos colaboren hasta ese punto de escribir en común artículos científicos?
Tantos como 28 no, ellos dos estaban bastante cercanos, eran amigos y entonces por eso pudieron colaborar tanto. Normalmente se colabora pero un poquito, en 3-4 artículos, pero ellos se conocían bien desde la época universitaria y es normal que fuera la cosa por ahí.
Muy bien.
En 1933 se graduó y decidió continuar estudiando matemáticas porque él quería sacarse el doctorado y tal. Y empieza ya a publicar. Al año siguiente continúa publicando y publica un artículo muy interesante en el que posteriormente se basaría su tesis, que versaba sobre el número de divisores primos que tienen los números enteros. El número de divisores primos de un número entero es un problema muy relevante y de hecho sigue vigente hasta ahora, porque uno no puede determinar con exactitud si un número gigantesco es primo o no es primo, así tal cual, porque si estamos hablando de que tiene, yo qué sé, 10 millones de cifras, eso no es manejable. Y sin embargo, esa clase de números son muy útiles en encriptación, a la hora de establecer claves, a la hora de establecer contraseñas. Entonces, eso es un problema que en aquel momento se estaba estudiando, pero que continúa en el tiempo. Y el artículo salió bastante pronto, y Paul Turán lo consideró lo suficientemente interesante y relevante como para escribir su tesis sobre ello. La tesis la publica en 1935 y le conceden el doctorado. Lo normal hubiera sido que a partir de entonces, ya como doctor, hubiera empezado a trabajar en la universidad, dando clases o como profesor asistente. Sin embargo, en aquel momento estaba vigente la cláusula de números en el estado de Hungría. En 1920 se limitó el número de judíos que podían participar de la vida académica desde el punto de vista del profesorado, también desde el alumnado, pero no se lleva tan a rajatabla, al 6%, porque el 6% era la población de judíos que había en aquel momento en Hungría. Así que Paul Turán no pudo encontrar un puesto de trabajo porque el porcentaje de judíos que estaban participando de la vida universitaria era muy superior al 6%, era alrededor del 15%. Así que se puso a dar clases particulares, en casas de alumnos, y aún así continuó investigando y continúa publicando. Por fin, en 1938, consigue un trabajo como profesor en una escuela rabínica en Budapest. Y al año siguiente, en 1939, se casa con Edith Klein. Es su primer matrimonio, él se volvería a casar otra vez. Sin embargo, en 1940, en el septiembre de 1940, y de nuevo otra vez por las influencias nazis que estaba sufriendo Hungría, Turán es enviado a un campo de trabajo en Transilvania para construir vías del ferrocarril.
Allí tiene un encuentro importante para su vida, ¿no? O para su, para su supervivencia, al menos, Amelia.
Sí, desde luego, porque Turán estaba trabajando construyendo las vías del ferrocarril y alguien se quejó de que había gente que no estaba, que no sabía hacer bien las vías, pero lo cual era normal, ¿no? Porque no habían hecho vías antes. Eran universitarios o realizaban cualquier otra clase de trabajo. Y nombraron a Turán por su nombre. Y entonces uno de los capataces que estaba allí vigilando que la gente trabajara reconoció su nombre y le preguntó, ¿tú eres el matemático Paul Turán? Y Paul Turán dijo que sí, que él era. Y entonces lo que este capataz hizo fue quitarlo del trabajo más pesado y lo puso a trabajar en una especie de almacén de madera en donde las maderas estaban clasificadas por tamaño. Así que lo que Paul Turán tenía que hacer era simplemente dirigir a la gente hacia el lugar donde estaban las maderas que necesitaban para ir trabajando. Y claro, que ello lo liberó mucho de carga de trabajo, de estar trabajando bajo el sol. Y de hecho, Paul propiamente decía que aquello fue una bendición porque, en fin, bueno, no era el trabajo de su sueño, evidentemente, pero lo dejaba libre para pensar y para desarrollar matemáticas, aunque fuera en su cabeza. De hecho, Turán desarrolló un problema bastante interesante que se llama el problema de Extremales. Sin tener papel, sin tener ningún libro de consulta, plantea formalmente el problema de cabeza y lo resuelve también de cabeza. Y de hecho Paul escribió sobre aquel momento y dijo que aquello había sido una especie de epifanía, podríamos decir. Él consideraba que el hecho de poder trabajar, aunque solamente fuera de cabeza, era algo así como libertad intelectual. Se consideraba espiritualmente libre de la opresión que estaba sufriendo porque nadie podía arrebatarle el que era matemático y el que él podría, aunque fuera de cabeza, ir demostrando los resultados que quisiera. Y la verdad es que es bastante impresionante porque demostrar algo así sin apoyo, sin ni siquiera papeles, es muy complicado.
Es como tú dices, es impresionante. Ya lo serías en condiciones normales, en condiciones óptimas, pues no sé si podemos llegar a imaginar lo que supone que lo lograra estando interno y estando prisionero en uno de estos campos, Amelia. Sobrevive a la guerra y también me imagino que vive el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, bueno, él tuvo la suerte de sobrevivir precisamente porque había estado interno en campos de trabajo. Su hermano, él tenía tres hermanos y ninguno de sus hermanos sobrevivió. Los tres los mandaron a la cámara de gas y murieron. Y Turán decía que en parte había tenido suerte, entre comillas, porque él consiguió sobrevivir. Y ya por fin, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial y empieza a relajarse el antisemitismo en Hungría, empieza a estar un poco más reconocido dentro de Hungría y a asignarle puestos de trabajo correspondientes a su nivel. En 1944 sale definitivamente del último campo de trabajo, vuelve a la escuela rabínica en la que había estado trabajando antes y durante el año siguiente, en 1945, empieza a ser profesor de universidad en la Universidad de Budapest. Prácticamente estaría allí hasta el final de sus días, al principio como profesor y unos cuantos años después, en 1949, lo hacen catedrático del Departamento de Álgebra y Teoría de Números. Durante aquella época consiguió seguir publicando, publicó un total de 150 artículos a lo largo de su vida. Sin embargo, desde mi punto de vista, el trabajo más relevante fue el libro que publica por primera vez en 1953 y que se llama Un nuevo método de análisis matemático y sus aplicaciones. Ese libro trataba sobre sumas de series y las aplicaciones de dichas sumas de series. Y era muy interesante porque se podía aplicar en muchas ramas de las matemáticas distintas. Y todo su trabajo estaba, bueno, quizá no todo, pero la inmensa mayoría de su trabajo estaba volcado en ese libro. Turán trabajó desde 1941 hasta 1953 y posteriormente a la publicación en 1953 decide hacer una revisión e ir actualizando el contenido de ese libro. La revisión comienza en 1959 y él nunca llegó a estar del todo satisfecho con cómo estaba terminándose de producir el libro. De hecho, Durán no consiguió ver la segunda publicación estando él vivo. Se publicó póstumamente en 1984 y después de que un par de alumnos suyos hubieran colaborado en la redacción y en la edición.
Porque él muere en 1976.
Efectivamente, él muere en el 76 en Budapest de leucemia. Uh-huh. Y bueno, Paul Turán desarrolló la inmensa mayoría de su vida en Budapest. Sin embargo, durante 1944-45 estableció lazos con matemáticos extranjeros y sin embargo durante 1947 estuvo de visitante en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Uh-huh. A Paul Turán se le concedieron muchos premios y muchos reconocimientos porque desde luego sus logros académicos fueron sorprendentes. Fue editor de la inmensa mayoría de las revistas húngaras de matemáticas y también fue editor de otras revistas extranjeras. Y le concedieron bastantes premios, entre los que cabría destacar el premio que le conceden en 1948, que es el Kossuth Prize, que lo concede el gobierno húngaro. De hecho, el gobierno húngaro le volvería a conceder ese mismo premio unos cuantos años después.
Uh-huh. Bueno, al menos fue reconocido en vida, Amelia, aunque no pudiera haber publicada esa revisión del libro, esa edición ampliada de su obra más importante, sí que recibió el reconocimiento de sus contemporáneos y sus compatriotas, al menos, ¿no?
Sí, sí, ellos, o sea, los matemáticos contemporáneos fueron capaces de ver la importancia del trabajo de Turán, aunque no fuera desde el principio. Pero posteriormente, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, que las cosas se asentaron un poquito más, se le reconocen un montón de cosas. Por ejemplo, en 1955, y debido a su nombre, lo nombra jefe de departamento de teoría de funciones complejas en el Instituto de Matemática de la Academia Húngara de las Ciencias. Ese no es el mismo puesto que desempeñaba en la universidad, es un puesto nuevo y permanece allí hasta el día de su muerte. Y también cabe destacar que trabajó en muchos campos distintos, no se limitó a una sola cosa. Por ejemplo, estuvo trabajando en teoría analítica de números, en análisis y en teoría de grafos, en donde realizó un teorema que lleva su nombre.
Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más, explicarnos sobre qué va ese teorema de Turán o lo dejamos aquí, Amelia.
Yo creo que sería mejor dejarlo aquí porque es muy complicado sin papel y lápiz.
Eso, no somos Turán y no podemos formular estas matemáticas tan tan importantes, tan elevadas, así sin tener el apoyo de papel y lápiz. Bueno, yo no podría aunque lo tuviera, pero vamos, estoy pensando en esto que nos has comentado de que él formuló una de sus teorías cuando estaba prisionero sin contar con ningún apoyo, ni libros para consultar, ni papel para realizar operaciones, todo con su mente tan prodigiosa. Muchas gracias, Amelia.
Muchas gracias a ustedes.